turno en esta ronda que hacemos con candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y le agradecemos que haya aceptado esta invitación, es con el doctor Francisco Santos, candidato a la Alcaldía, reitero, por el Movimiento Centro Democrático, que ustedes saben, pues es el movimiento que además lidera, por ejemplo, en el Congreso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Saben ustedes que el doctor Francisco Santos fue vicepresidente durante parte de su administración. Así que, con el saludo muy cordial para el doctor Francisco Santos, lo primero que quisiera preguntarle es dos cosas. La primera, usted alcanzó ahí, se le alcanzó a escuchar su voz cuando estábamos hablando del sistema integrado de transporte. Y yo decía, hablaba de la improvisación. Para nadie es un secreto que lo que está por terminar ha sido un homenaje a la improvisación. O sea, hemos dado mucho tumbo. No niego que puede haberse aceptado en cosas. No puede haber nadie tan malo que no acierte en algo. Pero realmente sí, no ha sido el mejor camino el que hemos recorrido. La improvisación, ¿cómo se ataca en la administración pública, doctor Francisco Santos?
Bueno, doctor Carlos, un gran saludo a usted, al doctor Giovanni, que está aquí, al máster, al doctor Wilson, que está ahí al otro lado.
César Augusto, con mucho gusto, un hombre muy recorrido en la radio.
César Augusto, que mucho me pongo las gafas. Sí, claro, claro, un hombre de gran recorrido, a nuestro invitado, el doctor Armando
Arciniegas.
Mire, lo triste es que las dos noticias que ustedes dan hoy son de improvisación. Porque lo que dice la Secretaría de Planeación desvirtúa lo que estaba planteando el decreto 560, que es un desastre de decreto, que
es la densificación en altura.
Sí, que permite en 9.000 hectáreas que usted haga lo que le da la gana en altura. Uh-huh. Si tiene la plata, hace lo que le da la gana. Es decir, que usted al lado en 9.000 hectáreas de la ciudad, es decir, que si usted tiene la plata, al lado de su casa le pueden construir un edificio de 40 pisos. Uh-huh. Y entonces ahora sale la Secretaría de Planeación y dice que en Cedrito ya no. Uh-huh. Que por qué razón, pues... entonces, señales contradictorias por un lado. Como lo del SITP, vamos a acabar con las rutas. Ahora son temporales. Usted sabe que en este mes, o creo que el otro mes, se acaban los contratos de alimentación.
Sí.
Y no han hecho nada.
Con un agravante, que se acaban y esa pobre gente de todos estos
no,
barrios...
No, Bogotá está a puertas de que los alimentadores se acaben. Entonces está pasando toda clase de cosas. Están arrendando alimentadores porque el distrito
ahora
no tiene una política.
Los tradicionales como provisionales.
Ahora ponemos las busetas tradicionales como provisionales del SITP. No, es una improvisación en todo sentido y eso parte de la base de varias cosas. Primero, que escogieron las personas que no conocían el tema. Doctor Fernando París, muy querido. ¿Fernando se llama?
Sergio París.
Bueno, Sergio París, muy querido, muy de.
El de
pero él lo que sabe es de aviación, estuvo metido, fue en la aeronáutica civil.
Él es no, un avión para los aviones, pero no para Transmilenio.
No es lo mismo usted manejar todo el tema del tráfico de aviones que manejar un tema como Transmilenio. No saben, no han tomado las decisiones, no han tomado ninguna de las decisiones. Los contratos de fase 1 se vencen. Los prolongaron y ya se vencen.
Sí. Sobre esto que no se explica con lo enemigo que era el esquema Gustavo Petro.
No.
Pero ese es el diagnóstico, doctor Francisco Santos. Pero en una eventual alcaldía suya, si esos bogotanos que lo están oyendo aquí en Radio Red RCN, en este programa especializado en Bogotá, lo favorecen con su voto y usted accede al edificio Líbano, ¿cómo va a darle una voltereta? No como decía un compañero periodista de 360 grados, quedamos lo mismo, ¿no? De 180. ¿Cómo lo vamos a hacer para que realmente respiremos aires distintos a estos?
Lo primero es nombrando gente experta que conozca el tema y que conozca el estado en los cargos. Y que conozca el tema. Lo segundo es que la Secretaría...
Ahí le va a hacer una interrupción.
Eso sí es importante.
Nombramiento de gente experta. Usted sabe que cada día es más difícil encontrar gente profesional, proba, que se le mida a la administración.
Pero nosotros estamos trabajando con gente que está lista a prestarle este servicio a Bogotá.
Okay.
Lo que pasa es que muchos de ellos están en universidades, han pasado por el Estado, están en el sector privado, están listos para hacer otra vez...
O sea, ¿usted no le va a pasar lo de un alcalde que de pronto le sonó la flauta y resultó alcalde, no sabía con quién iba a gobernar?
No. Nosotros, todo el programa que estamos trabajando es con gente que conoce el Estado, que está listo para ejecutar las políticas, y estamos trabajando el qué, el cómo, el con quién y el con qué.
Ajá.
Y con ruta crítica y contratación incluso. Pero miren, Transmilenio hay que hacer una nueva arquitectura institucional. Hoy en día Transmilenio va por un lado, el IDU va por otro, que son las tres instituciones adscritas al tema de movilidad. SITP, que es fase 3, va por otro, y la Secretaría de Movilidad por otro. Aquí el secretario de Movilidad va a nombrar sus tres lugartenientes, que son el director de Transmilenio, el director del IDU, que va a ser el que tiene que hacer las grandes obras, y el director del SITP.
O sea, aquí no se van a diluir responsabilidades. No, si eso no, no sale bien, ahí hay un culpable.
Sí, señor, que es el secretario de Movilidad. Aquí no es, ¿y usted por qué no hizo esto? No, usted va a tener un responsable. Esto debe generarnos una nueva institucionalidad que la queremos crear, pero no vamos a esperar a crearla para empezar a actuar, porque es que al SITP hay que meter la mano desde el primer día. Hay que rediseñar rutas para que las rutas estén de acuerdo, para que la demanda esté de acuerdo con la oferta. Hoy no. Hoy no. Hoy la gente se...
No, la demanda desbordó la oferta.
No, no, pero además usted ve mucho bus vacío. Bueno, vamos...
Mal programado.
Mal programado, mal tiempo, malas... O sea, necesitamos, lo primero que necesitamos hacer es que la oferta y la demanda peguen.
Claro.
Lo segundo es diseñar nuevos mecanismos o diseñar un espacio de concertación para que las rutas... de una empresa que a veces pasan por donde queda otra empresa, permitan que eso suceda para que pueda haber competencia y competitividad. Y para
¿sabe que
sobre
le va a tocar, termine, pero ¿sabe que le va a tocar un chicharrón si es alcalde?
No, uno.
Este tema no, de este específicamente.
Uno.
Pero de este específicamente.
Bueno, entonces necesitamos rediseñar las rutas para que sean parecidas a las rutas que tenían antes los transportes de buses.
Pero todo eso
no es tan difícil.
No sé. Todo eso se hace. Si se puede aligerar un proceso que es necesario, que es el de chatarrización, por ejemplo.
Pero también todo eso.
¿Sabe que
hace?
Cuando sea alcalde en enero, si los bogotanos lo favorecen con su voto, va a encontrar que no se ha terminado, que no hemos llegado ni al 60% de la chatarrización
menos.
De los buses? Por eso.
Mucho menos.
¿Cómo
mucho
hacemos
menos,
para aligerar ese proceso menos. Y que no. La gente le crea y entregue su bus y que el distrito le cumpla y que
el
realmente
distrito,
pueda ser dinámico?
El problema es que el distrito no les ha cumplido.
Por eso.
El distrito les, mire, eso es que eso es tan sencillo como cumplir con el orden y con lo que toca hacer. Es que aquí han improvisado e inclusive se sienta en una mesa de trabajo, esta ciudad está llena de mesas de trabajo, hacen compromisos y tan pronto sale el funcionario y dice, no, si yo acabo de firmar lo que no voy a cumplir. No, nosotros, mire, eso ya lo vivimos nosotros en el gobierno. Vean, en el gobierno nacional a mí me tocó, yo no sé cuántas mesas de trabajo y mesas intersectoriales
interinstitucionales
me tocó que venían de gobiernos anteriores. Todas las pusimos a andar, algunas logramos los compromisos y las liquidamos, pero todas al final del gobierno estaban andando y daban resultados y resultados medibles. Uno tiene que comprometerse a cumplir lo que venía de atrás, obviamente,
porque
si
la
es
mejor
sensato.
Manera de la mejor manera de aplazar en el tiempo una decisión es montar una mesa de
no, nosotros las mesas son para lograr concertaciones y salir del tema. Pero mire, el chicharrón más grande no es la chatarrización, son las dos empresas que están quebradas.
Ecobús y la otra,
Ecobús.
Ecobús y Ecobús.
Ecobús y Ecobús, creo que se llama.
Ecobús, sí.
Bueno, están quebradas. Le han mamado gallo a las empresas que supuestamente deberían afiliarse. Están reventadas. Ese es el verdadero, mire, el verdadero chicharrón de Bogotá. Los verdaderos chicharrones, como dice usted, de Bogotá son SITP y Transmilenio. Transmilenio no se ha acabado de milagro porque es que el distrito le quitó toda la plata para invertir. Hoy usted...
Hoy todo está para el metro, hombre.
No, hoy usted leyó la entrevista hoy de Carlos Vicente de Rux. Yo hablé con el sindicato. Mire, no tienen plata de mantenimiento para las estaciones, se las quitaron. O sea, usted no puede... Entonces, ¿cómo pretende usted que funcione un sistema al que usted desfinanció? Al que usted dejó... prácticamente quebrado. Yo lo que creo es que el alcalde Petro y las anteriores administraciones del Polo querían acabar Transmilenio. Querían que Transmilenio se acabara y crear una empresa de buses distritales.
La famosa empresa distrital.
Otra vez, el desastre. Lo mismo que pasó con Aguas Bogotá. Mire, Aguas Bogotá todavía está recogiendo basura en volquetas a pesar de que está prohibido.
Pero no me toque ese tema que le quiero preguntar ahora, el tema de las basuras.
Entonces, lo que nosotros necesitamos es... poner a ordenar el sistema, entregarle los recursos para que funcione bien, hacer las licitaciones y tener un proceso de concertación para sacar adelante GoBus y Ecobús.
Utilizó la frase del millón, que va casi que aparejada con un baloto. Le entregaremos los recursos.
¿Toca?
Por eso, pero entonces le voy a formular la pregunta así. Todos los candidatos invariablemente y con legítima razón hacen propuestas. Tienen en su mente, tienen en su ideal una ciudad que quieren y que le proponen a los bogotanos. Pero cualquier propuesta que sea, siempre tiene que estar avalada por recursos, por plata. Esta ciudad sí tiene la suficiente plata. Esta ciudad a pesar de que tiene unas finanzas muy sanas, tenemos una buena calificación, etcétera, tenemos recursos para poder hacer una reingeniería
desde el fondo. Es tal el mal gasto que hay en la administración, el desperdicio, que sí, que es lo bueno.
O sea, lo primero que habría que hacer es una racionalización de la utilización de recursos.
Totalmente, totalmente, pero se puede hacer. Mire, se puede hacer sin problema alguno. Le doy un ejemplo. Tenemos 5,000 conciliadores en Equidad que le están pagando no sé cuánta plata. Usted eso le permite contratar, creo que son 2,000,000 pesos mensuales, 5,000 conciliadores en Equidad. Esa es la plata que nosotros vamos a usar para montar los 6,000 policías y militares retirados que van a empezar a ejercer seguridad en parques, en Transmilenio y en entornos escolares, que son uno de los elementos.
Y poner pálido para que la gente empiece a precisar diferencias. ¿En qué se diferencia la propuesta suya a la que está haciendo Pardo?
Hombre, Pardo quiere que unos señores muy queridos que pongan comparendos. No, lo mío son militares retirados, lo mío son policías retirados con conocimiento de inteligencia, articulados a la policía de Bogotá. Él los quiere en la Secretaría de Gobierno. ¿Qué quiere decir eso?
¿Burocracia?
Colecua. Yo pretendo...
No me ponga a decir a mí lo que debe decir usted.
No, pues, colecua. Burocracia para sus amigos. No, lo mío son policías que están en el barrio, que viven en el barrio, que les vamos a pagar.
Eso
para
no
ayudar a proteger.
Eso no da alguna gente que pronto se vuelva un aparato medio que se salga de...
Eso lo dicen quienes no conocen la propuesta, quienes no se han leído la ley y quienes no saben que eso en la ley está permitido. Y esa policía cívica uniformada como policía de Bogotá, articulada al mando de Bogotá, nos va a permitir con protocolos de reacción, con capacidad de neutralización de delincuentes, es lo que nos va a permitir controlar los parques y los entornos de los colegios y Transmilenio.
¿Y eso lo vamos a financiar con lo que le están pagando a los conciliadores en Equidad?
Que son 5,000 y no hacen
nada.
Son burocracia.
Nada.
Son burocracia. Yo sé que esos son 5,000 votos menos que habrán, pero ¿qué hace uno? Uno tiene que decir, yo tengo que decir la verdad a la ciudad. Yo tengo que decir la verdad a la ciudad. Y encuentra uno unos desperdicios brutales.
¿Dónde ha identificado más desperdicios, más
La Secretaría de Integración es una locura. Eso es el malgasto más increíble. Burocracia. Que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad.
Habla de mucha burocracia. ¿No será que eso está conectado con lo que denunciaban hace poco en el Consejo de la nómina paralela que hay en el distrito?
Nómina paralela, hay 80,000 contratos de orden de prestación de servicio en la ciudad.
En su gobierno, las órdenes de prestación de servicios no...
Las que sean necesarias y que van a ser absolutamente visibles. Porque nosotros mire, le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo del mal gasto. Le entrega mercados a los abuelos que no tienen cocina. Ahí vienen, ¿qué hace? Los tienen que vender a lo que les den y echarse la
pata. Claro, porque esta administración les decidió dar un revolcón al tema de los comedores comunitarios.
Hombre, cuando los comedores comunitarios funcionaban bien.
Sí.
Funcionaban bien, nosotros los vamos a revivir y vamos a...
¿Entonces usted revive los comedores comunitarios de la administración de Garzón?
Claro que sí, pero los vamos a llevar a una ampliación y a un mecanismo que es mucho más...
¿Efectivo?
Mucho más efectivo.
¿Qué es cuál?
Y es convertirlos en centros de convivencia y en centros donde está el abuelo.
O sea, que no sea solamente que se sienten a la comedia.
La comida es una excusa para usted darle a los abuelos entretenimiento, para darle a los abuelos capacitación para que generen ingresos. Ellos se están muriendo de hambre porque no tienen cómo generar ingresos. Para darles recreación, para convertir al abuelo en... darle al abuelo un poco de lo que él... devolverle al abuelo un poco de lo que él ya... le ha dado a la ciudad. Entonces vamos a fortalecer esos comedores.
Pero me gusta oír hablar eso porque la gente que le pone atención, que están ahí muy pendientes, empiezan a verle un rostro humano a un candidato que dicen que tiene una imagen excesivamente represiva.
No, nosotros, o sea, la seguridad es un valor fundamental de la democracia. Pregúntele usted a los abuelos si pueden ir a los parques. Después de las 3 de la tarde, no. Los parques empiezan a volver sitios de venta de droga, sitios de consumo de droga, y hemos perdido los parques de la ciudad. Es que yo me he recorrido la ciudad 4 veces, y es que lo que me están diciendo es lo mismo que me dijeron ahí en la localidad Cuarta, en San Cristóbal, en el barrio Santa Rosa, que me dicen, ay, queremos un parque, y miro yo por Google y digo, pero ustedes tienen un parque acá, no, ese no es nuestro, perdóname, pero ese es un parque de los vendedores de droga y de los consumidores. Y veo lo mismo en Kennedy, y veo lo mismo en Suba, y veo lo mismo en Engativá, y veo lo mismo en prácticamente todas las localidades. Por eso esta propuesta es fundamental, recuperar esos espacios que deben ser espacios de convivencia. Pero mire, le doy un dato, es que es dramático. En los últimos 3 años han pasado por el sistema penal de infancia y adolescencia en Bogotá, 25.000 jóvenes, un pueblo del tamaño de Tenjo.
Sí.
3.000 están recluidos. Cuando usted mira lo que está pasando, estamos perdiendo una generación de jóvenes que nos la están contaminando a través del mecanismo que montaron el microtráfico. Está localizado alrededor de los colegios.
Entonces, ahí me lleva a preguntarles la estrategia global del tema de seguridad. Por ejemplo, el tema del microtráfico es, ¿ataquemos a quiénes y demos de una mano de ayuda a quiénes?
No, lo primero es atacar el microtráfico y atacar el tráfico de drogas y atacar los
jíbaros. Sí, pero eso tiene los actores. Ese micro...
Sí, no, pero...
Los actores que son los grandes...
Y a los medianos y a los pequeños.
Ok.
No, el que vende droga, la lleva. El consumidor le vamos
a... ¿La lleva a la cárcel?
Pues, sin duda.
Y lo digo es porque, mire, que usted escuchó hoy una noticia. Tenemos la Suri repleta de gente aquí. Hay una crisis. ¿De dónde lleva la gente que delinque, doctor Santos?
No, nosotros tenemos una propuesta para crear... Nosotros tenemos una propuesta para crear centros integrales de justicia, uh-huh, en uno por localidad, que tenga URI, que tenga juez de garantías, que tenga un pequeño laboratorio. Bogotá lo financia, ya hay ejemplos en el país donde se está haciendo eso. Y podemos hacer cosas absolutamente espectaculares en ese sentido. Necesitamos, el alcalde se tiene que volver interlocutor de la justicia. El alcalde tiene que ser parte... El fiscal de Bogotá, el director de fiscalías de Bogotá y el director nacional de fiscalías se tiene que convertir en el mejor amigo del alcalde. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más fiscales, porque vamos a necesitar más investigadores. Entonces, nuestra propuesta es integral. Vamos a fortalecer las comisarías de familia. Si usted es una mujer y le pegan a las 8 de la noche, no encuentra dónde ir.
Denunciar.
No encuentra dónde... No denunciar. ¿Dónde la protejan?
¿Dónde la protejan?
No tienen. Aquí las comisarías de familia funcionan de 9 a 5. Como si la violencia intrafamiliar tuviera horario.
¿La justicia no funciona para eso?
No, se han vuelto... hay que fortalecerlas muchísimo, pero se han vuelto espacios de burocracia donde no resuelven los problemas. La mandan a otros escenarios.
Por ahí se mueren.
No, las mandan a otros escenarios, toca volver eso mucho más eficiente. Las casas de justicia deben ser, junto con la comisaría de familia, y en muchas está ahí, son la primera barrera de contención de la violencia. Hoy no funcionan para hacer eso.
Bueno, hemos escuchado al doctor Francisco Santos en esta primera parte, vamos a hacer una pausa, pero nos quedan temas realmente urgentes. Que yo sé que los oyentes están esperando que el candidato a la alcaldía de Centro Democrático plantee sus propias iniciativas. Por ejemplo, uno que es el cáncer de un país cualquiera, el de la corrupción. El tema que usted lo tocó brevemente, que es el de cómo vamos a hacer para darle posibilidad de un techo a los que no lo tienen en una ciudad que cada día tiene menos donde construir. Tenemos temas relativos a la educación. Ya nos ha hablado suficiente de la seguridad, pero tendremos que hablar un poco más de ella. No hemos hablado aún del metro, así que hay temas que aún nos quedan en el tintero.
¿Ya tiene cuatro horas? Vamos a hablar, este programa dura cuatro horas.
No va a hacer uso de su capacidad de síntesis como buen periodista que es también, para que en el segundo tramo podamos ser lo suficientemente claros y concisos. Pausa y ya seguimos.